En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, ya estamos a martes, ¿eh? El tiempo, vamos, vuela. Estamos a martes 5 de mayo. Seguimos aquí en esta semana especial dando a conocer, pues hombre, el resto de partidos políticos que muy pocos conocen, salvo sus militantes, simpatizantes, amigos y familiares, y que no tienen esos momentos de gloria como tienen los grandes partidos. Y entonces nos dijimos, oye, una emisora regional como la nuestra, que tiene 24 horas, pues hombre, si no nos podemos tirar a la piscina para darles a conocer los diferentes partidos que se presentan aquí en Cantabria, pues hombre, desde luego nuestra misión como emisora regional no tendría mucho sentido, seríamos una más. Por eso hoy están con nosotros en nuestros estudios Javier Silván, que es del Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Javier, muy buenas.
Buenos días.
Te voy a pedir un poquito que te acerques. Tú estás acostumbrado a Radio Nacional, que los micros son no. Sennheiser de los buenos, y estos no son Sennheiser de los buenos. Estos son no son Rebel, pero estamos ahí a caballo. Ya hay que acercarse un poquito más al micro.
Estoy acostumbrado a los megáfonos, a lo mejor. Que
ah, bueno, bien,
los
bien.
Micrófonos.
Muchas gracias, Javier. Está Alejandro Rubén, que es el representante de Equo. Muy buenas, ¿qué tal estamos, Alejandro?
Hola, buenas, muy bien.
Mati, si te escucha mejor y te acercas un poquito más al micro, pues muchísimo mejor. Vale. Y luego ya tenemos nuestros contertulios habituales en el día de hoy. Está Jesús Lastra, compañero de El Mundo. ¿Qué tal estamos, Jesús?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Fíjate, ¿cómo se le nota? Menuda voz que tiene. Con sus casi 1,90, ¿cuánto mides?
Sí, 1,95, no está mal.
1,95.
Está mal. Salí bien. La ¿qué, raza, bueno.
¿Y qué haces que no estás en la NBA? ¿Tú?
Parece que mejora ya.
Equivocaste.
La eterna duda. Eso me lo han preguntado alguna que otra vez, a lo largo
pues
de mi vida.
Es que normal, Jesús, equivocaste la profesión.
Lo del baloncesto, sí, al final, pues mira, nos hemos dedicado al periodismo, a comunicar, y bueno, mientras nos dejen, pues ahí seguiremos en la brecha.
Pero es la profesión que se pasa hambre, pero que nadie, ninguno protestamos.
Bueno, sí, yo creo que es más un oficio, ¿no? Un oficio, una vocación.
Un oficio, una vocación, o sea, de verdad, lo de, hombre, no de pasar hambre, no, pero estamos ahí al límite.
Sí, no, la verdad que sí, la profesión está dura, pero bueno, muchas veces ese gusanillo que te entra cuando vas a contar una información, que vas a ser el primero en darla,
por lo menos,
eso muchas veces compensa.
Por lo menos los jefes no tienen la poca vergüenza de salir a la calle a protestar, ¿no?
No.
¿Tú
no.
te imaginas de verdad que los jefes de nuestros medios de comunicación salieran a la calle con pancartas por un derecho digno para los periodistas, cobrando ellos alguno lo que cobran?
No, la verdad que...
Pues no tendríamos ningún sentido, vamos, sería de una desfachatez increíble. Sí. No digo esta colación porque como en otras profesiones salen a la calle los que cobran 2.400 pidiendo sueldos dignos para compañeros suyos, digo, coño, reparte un poquito, de sí, que eres tan solidario.
Será el caso que de hecho se ponen detrás de la pancarta y han hecho hace poco eres o cosas así.
Claro, sí, sí, en fin, y un día, pues no sé, sacaremos los sueldos que aparecen, por cierto, no son ocultos en el boletín oficial.
Por cierto, hay una cosa curiosa, sin ir más lejos, ya que estás hablando del tema, el tema sindical, ya hace mucho tiempo, es una cosa conocida y publicada. Mientras Comisiones Obreras estaba negociando su expediente de regulación de empleo, todavía estaba Vicente Arce, pero ya estaba Carlos Sánchez nombrado. En ese mismo consejo del sindicato se aprobó que el nuevo secretario general iba a tener un complemento salarial. Es decir, por un lado se aprobó que había que hacer un despido, pero también se acordó ese nuevo complemento salarial para el secretario general.
Pero es que lo dices y luego eres malo. Luego lo dices también por la calle, pues yo me llevo muy bien con Carlos y con María Jesús. Joder, claro, siempre estás igual. Digo, joder, siempre estás igual. No, hacer vosotros lo contrario. Digo, yo no soy igual siempre. Pero hombre, echa el freno a mano, por lo menos lo que dices tú, no te pongas detrás de la pancarta. Joder, bien, vale, bien. Haces tus cosillas, que estarán bien, estarán mal, pero por lo menos no salgas detrás de la pancarta.
Sí, bueno, al final es su papel, ¿no? En este sentido, quiero decir que sería de un 1 de mayo si los sindicatos detrás de la pancarta, y más si el gobierno les ha mermado las subvenciones. Eso sí me extraña más, por ejemplo, o sea, ya esa actitud enconada, esa actitud tan partidista que...
Pero bueno.
Otras veces nos ha mantenido bueno.
Rafa de la Gándara, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio.
¿Qué tal? ¿Tienes muchos juicios por ahí?
Bueno, pues sí. Bueno, no me quejo.
Joder, tendrías que tener pocos, ¿no? Si tienes muchos juicios, que hay muchos días.
No, lo importante no es tener muchos juicios. Bueno, a mí me gusta, la verdad.
Sí.
litigar, ¿no? Pero...
¿Pero los tíos de qué son? De
pero verdaderamente, no, la pregunta es, ¿tienes muchos juicios? ¿Pero son juicios pero de dinero o son juicios esos de faltas de circulación como Esperanza Aguirre? O...
Ya.
Depende del tipo de juicio que sea, ¿no?
Bueno, vamos a
conocer... ¿Juicios de preferentes? Pues muy bien.
Bueno, después de presentar a los candidatos, luego estará con nosotros, bueno, ya está aquí al lado mío, a la derecha de Dios Padre, Elvira Benítez, que le ha dicho, digo, tienes que madrugar hoy porque a las 9 me tengo que marchar y entonces Elvira después va a conducir la tertulia. Pero en estos minutos que nos queda vamos a conocer un poco, ya que les tenemos aquí, vamos a conocer un poquito más, que nos hablen de sus partidos. Venga, el primero que ha llegado, Alejandro.
Bien, gracias.
¿Qué es EQUO?
Sí, EQUO es un partido ecologista, ¿vale? Yo una de las cosas que me gusta decir cuando hablo de esto es que no somos una ONG, no somos una ONG ecologista, somos un partido político, donde que nuestra razón de la existencia es cuidar de la gente, ¿vale? Obviamente nosotros como ecologistas miramos el mundo, miramos la realidad, miramos la política como una cosa global, como una cosa entera. Nosotros no miramos a las personas como si fueran superiores al resto. Para nosotros el ser humano es uno más en nuestro planeta y se le cuida igual como se cuida al resto del planeta. Y esos conceptos los llevamos a la política. Entonces, cosas como lo que acabas de mencionar, para nosotros eso es vieja política, ¿sabes? Nosotros creemos mucho que las personas hay que cuidarles, hay que defenderlas, pero también sabemos lo que es la realidad y para ellos defendemos la transparencia y creemos una regeneración democrática.
Cuando uno se presenta a las elecciones, llámese, ya que estamos aquí en Cantabria, lógicamente el esfuerzo tiene que ser muy grande porque tienes que buscar muchísimas personas, muchísimo movimiento, no digamos ya el programa electoral, etcétera, etcétera, que tampoco yo me voy a meter. ¿En cuántas localidades os presentáis?
Estamos en los municipios, estamos en Torrelavega, que es el más grande donde nos presentamos, estamos también en un pueblo en Miengo, estamos en Santillana, y también en alguno más pequeñito, pero también estamos en confluencias. EQUO apoya la confluencia que hay en Ampuero, Limpias, Ramales, Riva Montal al Mar, y las otras que hay también. Nosotros como partido político creemos que hay que cambiar las cosas y que hay que cambiarlas desde abajo siendo transparentes. Hemos apoyado estas iniciativas donde se han unido diferentes partidos, muchos a nivel individual, las personas han entrado a esto y lo hemos apoyado totalmente.
¿Y cuál es el perfil del simpatizante, del votante de EQUO?
En general, el perfil que tenemos es una persona con estudios, normalmente se dice clase media. Yo la verdad es que mi experiencia personal aquí en Cantabria es que hay de todo, ¿vale? Pero suele ser también una persona de ciudad, el ecologista en general. Pero yo, por ejemplo, que vivo en Junta de Voto, que eso es el entorno rural, cuando hablo con la gente de allí, que es entorno rural totalmente, donde el ecologismo siempre se le ha visto como un pequeño demonio que se introduce allí, la verdad es que estamos de acuerdo en casi todo. Hay que cuidar el entorno, hay que cuidar la tierra, porque es lo que nos da de comer y de vivir.
¿El objetivo de votantes a dónde alcanza?
En las últimas elecciones, que fueron las europeas, sacamos 2.700 votos.
Coño.
Vale, entonces lo que queremos ahora es superar eso. Superar eso.
¿2.700?
Sí.
Ah, pues muy bien, ¿no? Joder.
Pero en Cantabria.
Jesús. Muy bien, sí, 2.700 votos son muchos votos.
Sí, estaba escuchando y me sorprende, bueno, me sorprende no, pero sí que es verdad, está hablando de ese mensaje que trata de hacer calar EQUO en el campo y es verdad que, por ejemplo, en el sector primario siempre está esa contradicción entre el ecologismo y lo que viene siendo el sustento. Pues, y ahora está muy en boga el tema, pues, por ejemplo, con el lobo, con los incendios, y ahí sí, dices que estáis de acuerdo, pero yo creo que hay mucho trabajo todavía que hacer con los ganaderos. Y...
Mucho, sí, es verdad, ¿eh? Pero cuando nos ponemos a hablar, encontramos que hay muchos puntos en común también, que es lo que lo utilizamos para empezar a desarrollar la conversación, porque hasta ahora siempre se pensaba que éramos como totalmente contradictorios, y no es así.
Está bien, porque es un equilibrio delicado que hay que tratar de,
de
conseguir.
Sí, y como decía antes, EQUO es un partido político, entonces nosotros, el ganadero pueda seguir viviendo, pueda seguir ganándose la vida, para nosotros eso es importante, también hay que defender eso. Entonces, por eso hacemos el esfuerzo de ir y hablar y tratar de llegar a acuerdos.
Bien, como no has, Alejandro, no has consultado conmigo, si me hubieras consultado, hace meses cuando empecé a presentar. Digo, ¿qué te parece el nombre del partido? Digo, yo hubiera puesto partido antifracking. Y entonces, en vez de los 2.000, habría sacado 8.000.
Sí, eso es verdad.
Hubiera sacado 8.000. Tú fíjate, pero no habláis conmigo, no habláis nada, pues Claudio, es que es muy pues, raro, está y, mayor. No, pues habláis conmigo.
Increíblemente.
Con Jesús, mira, y con Rafael, todos asintiendo con la cabeza.
Increíblemente, eso mismo me lo dijo mi hijo de 18 años la semana pasada.
Más espabilado que el padre, las nuevas generaciones de los chavalines que son más espabilados que los padres. Pero como lo hacéis casos, tenéis mucha soberbia y tenéis mucho la mano militar que todavía os queda, pues entonces pasa lo que pasa. Pero verdad, si en vez de llamarse ECU, yo te... Vamos, sí, aquí estamos.
Como decía, el impacto es muchísimo mayor.
Partido antifracking, encantado.
Y el mensaje queda clarísimo.
Y la lías.
Inmediatamente.
Sí, y la lías.
Sí, pero eso, ojo, que eso es vieja política. Eso es para buscar votos. Nosotros queremos cubrir más cosas.
No, pero vamos a ver. Hay una cosa, por encima, le preguntaban a un señor del PP en una tertulia de estas, ya sabes, además en una cadena pro PP, y le preguntaba, dice, y bueno, ¿y usted qué le parece lo de la ley del aborto? Y le contestó él muy hábilmente, dice, nosotros estamos aquí para ganar elecciones, no para ganar el cielo. Se acabó. Respondió así. Nosotros hemos venido aquí para ganar elecciones, no para ganarnos el cielo. Se acabó el tema. Entonces... Vale. Con lo vuestro igual, vosotros estáis aquí para ganar elecciones, no para...
Sí,
a no ser que me digas que queréis filosofía de la vida. Entonces, si queremos filosofía de la vida, tampoco era necesario ese esfuerzo que estáis teniendo,
sí,
¿no?
No, efectivamente, nosotros queremos ganar elecciones, pero no queremos repetir lo mismo de siempre.
Mira,
porque eso son parte también de los problemas que tenemos.
La última, para echarte un cable. Vete a una imprenta ahora, de una imprenta amiguete tuyo, que te lo haga gratis, lógicamente, y que te haga una tira y que ponga partido. Y encima de los carteles, si es que tenéis carteles o de lo que tengáis, ponéis partido antifracking. Y los resultados los tendrás, todavía estás a tiempo.
Gracias.
Luego habrá alguna movidilla por ahí. Sí, seguro, porque esto es así. Sí, Javier Silván, la pregunta es una pregunta de EGB, pero te la tengo que hacer. ¿Qué hace un partido animalista contra el maltrato animal en unas elecciones generales?
Bueno, pues un partido animalista lo que pretende básicamente es tratar de transmitir un mensaje de que otro mundo, otra sociedad humana es posible, una sociedad en la que los animales, los otros tripulantes de esta nave tierra en la que todos estamos metidos, son compañeros de viaje que tienen el mismo derecho que cualquier otra especie a sobrevivir, a vivir dignamente y demás. Entonces, básicamente el mensaje es, no somos mejores por el hecho de ser humanos que otros animales. Debemos de entender que estamos todos metidos en el mismo lío este de nuestra madre tierra y tratar... en la medida de lo posible ahora, de paliar todas las situaciones que hay de completo desprecio y completo maltrato hacia esos seres que en unas ocasiones queremos que nos den compañía, nuestros perritos, nuestros gatitos, y en otras ocasiones pues lo que nos sirven es de divertimento, torturándolos, maltratándolos y demás. Entonces esto es una situación que desde un punto de vista ético, moral, moderno y... digamos, más evolucionado del ser humano, debe de ir cambiando hacia una convivencia pacífica en la que todos podamos desarrollar nuestra vida de una manera feliz, entre comillas, si quieres, ¿no?
Fíjate, Javier, que yo pensaba que ibas más al fondo. Yo pensé que ahí eufemísticamente estabas llamando cerdos a alguien, allá cada cual, el que se diera por aludido.
Líbreme nadie de insultar a los cerdos.
Ah, bueno, bien, va.
Que son unos animalitos entrañables, cariñosísimos, más inteligentes que los perros, más emocionalmente, probablemente próximos a nosotros, aparte de biológicamente próximos a nosotros que los perros.
Bien,
Y sin embargo, pues aquí nos comemos a los cerdos y tenemos en casita a los perros. En China se comen a los cerdos y a los perros, cosa que a la mayoría de la gente le parece escandaloso ver despellejar y cocer vivos
España...
perros y demás. Y eso en China, en zonas de China, por ejemplo, en Corea y en algunos países asiáticos, es algo perfectamente normal. Entonces,
pero aquí somos, Javier, aquí somos diferentes porque en España no solamente nos comemos a los perros, a los cerdos, sino también a las personas.
Sí, bueno.
En España nos encanta comernos, aplastar a las personas.
Que quede bien claro que la opción del partido animalista no es por los animales y no por las personas. De hecho, el programa Marco, que tenemos todavía en el horno a punto de salir, hay, no sé si son 34 páginas de programa, de las cuales hay 8 de medidas contra el maltrato animal específicamente, y el resto son medidas o propuestas, creo que en la mayor parte de los casos, de sentido común, en cuanto a la mejora de la convivencia política, social, económica y demás de las personas, porque entre otras cosas, sin una vida digna para las personas es imposible pretender una vida digna para los animales también. O sea, es algo que va todo unido. Muchas veces se nos malinterpreta en ese sentido, os preocupáis de los animales y no de las personas. No es cierto. No es cierto, eso es profundamente incorrecto. Eso.
Javier, el perfil de votante del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, ¿qué perfil es de gente, pues personas diría, sensibilizadas?
Yo diría que eso es muy transversal, porque la idea al final de la empatía con los animales, la idea de la sensibilidad hacia el resto de los animales, no tiene ni clases sociales, ni tiene ideologías políticas tradicionales al uso, no es más de izquierdas o más de derechas o más de arriba o más de abajo. Uh-huh. Es algo que yo creo que va calando en determinadas personas que tienen, pues por seguir con el ejemplo de los perritos, hay gente que acoge perros abandonados, hay gente que de alto standing o de bajo standing o de muchos ingresos económicos o bajos ingresos económicos. Sí que es cierto que hay un perfil más urbano que rural. Uh-huh. Pues un poco también porque la cosificación de los animales quizá en el mundo rural es más difícil de extraer de la idea social, ¿no? Siempre han sido útiles, utilidades. Entonces, intentar transmitir la idea de que son compañeros de viaje, como decía antes, es un poco más complicado.
Lo que pasa es que los rurales, hay perros de asfalto, que son los que tenéis en las capitales, y luego hay los perros currantes, o sea, los animales de trabajo. Y entonces, una cosa es la filosofía, sí, que pero, se pueda tener
urbana. Pero el animal de trabajo no hace falta tenerlo atado a una cadena metálica de metro y medio. Y como he oído decir incluso a algunos cazadores, al perro pan y poco, y cosas de esas. Es decir, vale que el perro o cualquier otro animal de utilidad es de utilidad.
Bien.
Pero es, digamos que es un intercambio el que se realiza entre las personas y los animales en cuanto a desarrollar una labor conjunta.
Javier, ¿no? Tu filosofía, tu lectura me parece perfecta. Pero ahora yo estoy en Cantabria y yo te quiero votar. Entonces, claro, yo le pregunto a Javier, después en la tertulia, cuáles son los problemas que tenemos en Cantabria. Y si Javier me dice que el problema principal que tiene, por eso te presentas.
Claro.
Digo, por eso te presentas. Es la diferencia del maltrato o la sociología que tenemos que tener para el comportamiento con los animales. Digo, joder, pues que aquí tenemos, Javier, y tú lo sabes, muchísimos problemas. ¿Cómo, si yo te voto a ti, cómo lo vas a afrontar? Yo sé que si yo te voto a ti, pues hombre, tu manera de ver el mundo animal, pues hombre, va a ser complacida, satisfecha, perdón. Pero de los otros problemas, de los problemas del día a día. Y entonces ahí tenéis ya, pues hombre, una cortapisa importante. Bueno, donde tenéis muy restringido, tenéis muy restringido el voto a ser las personas que tengan esa sensibilidad hacia el maltrato animal, porque del otro.
Ya, como te decía antes, el programa incluye, no es que incluya, es que la mayor parte del programa incluye medidas destinadas a la mejora de la vida social de las personas. Te puedo contar desde que se propone que las viviendas expropiadas o por los bancos, desahuciadas y demás, a los 18 meses, si no se han puesto en manos de algún usuario, sean expropiadas por el gobierno para ser puestas en alquileres sociales, o en tanto viviendas de los bancos como viviendas de inmobiliarias que dependen de entidades financieras, que al final eso, por ejemplo, puede influir en el hecho de que los bancos o las entidades financieras acuerden con las personas que tienen problemas para el pago de sus hipotecas, con esto de la crisis y demás, que se llegue a acuerdos, se limiten los desahucios, se limiten una serie de cosas.
Javier, vuestro perfil ideológico.
Por otro lado, pues otra propuesta que hay que también es de sentido común, es que las famosas biondas, las famosas quitamiedos de las carreteras, todos estén protegidos para que no causen daños a los ciclistas y a los motoristas. Uh-huh. Es decir, hay un montón de medidas encaminadas a la mejora de las personas.
El perfil de votante, vosotros ideológicamente estáis, no sé, sois liberales, socialdemócratas, centros, de derechas...
Yo me resisto a poner una etiqueta clásica, porque hay personas...
Punto número 6, personas sensibles con los animales.
Por eso te digo que es una cuestión, es que las etiquetas clásicas, el ecologista es de izquierdas o es de derechas. Nosotros somos profundamente ecologistas, tan ecologistas que vamos más allá de la especie y nos fijamos en cada uno de los individuos. No quiere eso decir que vaya a quitarle...
Ya.
Pero...
Hacéis una pinza después, no os preocupéis. No es quitar. Luego hacéis una pinza.
Quiero decir que no es el preocuparse por el medio ambiente, el preocuparse por los animales, el preocuparse por las personas.
No es ni de derecha ni izquierda.
Yo creo que no es de derechas ni de izquierdas. Sí, sí. Entonces, definirse en ese aspecto.
No, bueno,
me chirría un poco por esa sencilla razón, ¿no?
Hombre, le digo.
No, es que somos unos rojos extraños que hemos acabado en no sé dónde. O somos unos señoritos que estamos por allí sentados y no tenemos otra cosa que hacer que preocuparnos de...
Los toros nos gustan mucho.
Estamos absolutamente en contra de todo tipo de maltrato animal y, evidentemente, el más clásico, por decirlo de alguna manera, es el que se inflige la tauromaquia. Es algo... La tauromaquia y la caza, ojo, quizá estamos incluso antes más contra la caza que contra la tauromaquia, porque la caza...
Tiene
se
razón.
Quiere definir como deporte no tiene nada. Javier, uno va al monte y
razón.
Puede llevar una cámara de fotos o una escopeta. El deporte es ir al monte, ¿no?
Tiene razón, Javier, no, tiene razón, Javier, en lo que estás diciendo, porque precisamente quien te está entrevistando es uno que le apasiona los toros, como no sé si sabes o dejas de saber.
No lo sé,
y para
no
que
lo sabía,
me
no era consciente de ello. Pero...
Me apasionan los toros y yo te invito a ti para que des tu punto de vista. Eso es lo bonito.
Lo de los toros...
No digo que es lo bonito. Que es
lo, horrible. Que, lo de que me invites a mí para que...
¿Te parece sensacional?
Pensando lo contrario, sabiendo a priori que voy a estar en contra, pues me parece...
Eso está muy
básicamente
bien.
Un ejercicio democrático para empezar. Y luego, pues si no te puedo convencer, pues a lo mejor intento convencerte.
No es un locutor sectario, como dirían algunos.
Estás escuchando El Segundo Café, con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Y bien, seguimos aquí en la 98.9, en la tertulia, que abrimos esta tertulia ya con estos invitados, con los compañeros que están aquí, con Alejandro Ahumada. Él es del partido Equo, Equidad, Partido Ecologista. Alejandro, otra vez, gracias por estar aquí.
Muchísimas
para darnos
gracias.
A conocer también lo que significa, y vamos a seguir hablando más de ese partido. Y también Javier Silván, Partido Animalista, contra el maltrato animal. Javier, gracias por estar aquí.
Encantado.
Y es una buena ocasión también para que más gente en Cantabria sepa lo que estáis haciendo, porque es una labor muy importante. Hay muchos temas de actualidad. Doy otra vez el saludo a mis compañeros y bueno, aquí con tertulios que ya hemos coincidido varias veces. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Rafael,
¿Qué tal?
Bueno, abrimos un poco, ¿no? El tiempo que nos queda para hablar de la actualidad. Bueno, es triste el fallecimiento de Jesús Hermida, ¿verdad? Estábamos comentando una persona de 77 años y bueno, con un derrame cerebral fulminante, la verdad. Que bueno,
sí, la verdad que es impresiona. Que de repente
impresiona, sí. Porque ahora 77 años, bueno, antes parecían más mayores, ¿no?
Sí,
pero ahora ya
no
es que la gente
para...
llega a esa edad muy bien.
Sí.
Sobre todo por el tema de que sea un derrame cerebral, lo que habíamos comentado fuera de antena, que sea un fin tan fulminante que, bueno, que no... Tal vez no seas ni consciente de que te vas, pero al final la conmoción social y en el sector periodístico, bueno, incluso en el sector, en el gremio también de la política... Uh-huh. Ha sido bastante fuerte. Ayer había un montón de condolencias en las redes sociales, en televisión, y bueno, es que...
Yo creo que es un referente en el periodismo de una etapa, ¿no? De hacer periodismo, de cómo hacer el primer periodismo en televisión, desde Estados Unidos. No será conocido por todo el mundo. Son de esas sorpresas que te dicen alguien ha muerto así, además,
sí,
una enfermedad previa.
Sí.
Y...
incluso saltando diversas generaciones, Jesús Hermida siempre ha sido un referente de una primera etapa del periodismo. En
que muchísima gente, como Nieves Herrero y compañía, se han iniciado con él. ¿Eh?
Sí, sí, muchísima gente.
Empujón a...
Era el referente, el ídolo para muchas personas, ese mentor que, bueno, que abrió el camino y bueno, pues... hizo más sencillo donde estamos ahora, yo creo.
Sí, sí, un hombre que ha hecho mucha televisión, que también ha estado en radio, pero realmente ha hecho muchísimas horas de televisión. Y recordemos que Huell fue el fundador de la Academia de Ciencias de las Artes también y de la televisión en España. Bien, tenemos una buena noticia, ¿eh? Como todos los martes, bueno, el paro baja en 1914 personas en abril en Cantabria, que vuelve a registrar el mayor descenso interanual del país. ¿Qué opináis?
Hombre, pues es muy buena noticia. Es decir, se puede enfocar, se puede... no lo sé, pero lo importante es que el paro baja y que hay una constante y hay una tendencia. Y esto yo creo que es importante, independientemente de que haya habido Semana Santa, haya habido época festiva, pero bueno, esto yo creo que promete también un buen verano en disminución del paro. Y ojalá, enhorabuena, bueno, las personas que hayan encontrado trabajo, tal como están, personas que lo necesitan, la desocupación, personas, no tanto ya el ganar dinero, también el no verte válido, el no tener trabajo, el estar todo el día sin hacer nada. Yo creo que todo lo que sea políticas que vayan dirigidas a disminuir el paro, bienvenidas.
Uh-huh. 4,1% menos que en marzo.
Hombre, son 217.000, creo, ¿no? ¿Cuántos...?
Sí, son 1.914 personas en abril. En Cantabria estamos hablando, lo que supone... Perdón. No, a nivel nacional, te digo ahora mismo, son 175.495 afiliados más en la Seguridad Social. Que está bien, sí, está bien, yo creo que está bien esto. Y es una buena noticia, sin duda. Y bueno, un 13,9% menos que el mismo mes del año anterior.
Hombre, sí, sí que parece evidente que esa tendencia, sobre todo confrontándola con el ejercicio 2014... sí que es evidente que se crea algo más de empleo, es decir, ya se en 2012, 2013 se llegó a tocar ese suelo laboral y parece que poco a poco va repuntando ligeramente, que sobre todo que hay más demanda y algo más de consumo. Otro día sería el momento de abordar la calidad del desempleo, sí, pero tal y como viendo sobre todo de dónde veníamos, yo creo que todo este tipo de noticias son positivas.
Sí, yo creo que lo que has dicho es importante. Obviamente es positivo porque esta gente que ha encontrado trabajo y, como decías tú, no es solo el lado económico, sino también es la autoestima que se vuelve a recuperar. Sí. Eso es muy importante, pero como decías, no hay que olvidar también dónde venimos. Sí. Realmente hemos estado muy mal. Y esto, considerando la situación global, sigue siendo una tirita que se agradece cuando está, es la verdad, pero sigue siendo una tirita.
Sí, pero el optimismo en coyunturas como la actual, sobre todo en que se da la sensación, o al menos se traslada el mensaje de que se está mejorando ligeramente, yo creo que también es importante, y noticias como esta refuerzan.
O que los datos macros empiezan ya a llegar a la economía real.
Eso es decir,
más trabajo, bueno, más consumo, más gasto, todo es una cadena. Desde luego que va piano, va lento, pero sí. Bueno.
Pero va, decir, va. El tema es que vaya.
Estamos hablando
de que me guste, sí.
Lo que pasa es que estamos hablando probablemente de empleos de una semana, de 10 días. Bueno,
sí, pero
claro, que antes no lo sabía, que algo es algo.
Que será mejor que baje el paro en casi 2.000 personas a que no suba el paro.
No, evidentemente. Sí.
No obstante, no sé qué pensáis. Si una cosa es que la gente se está animando a comprar, pero no se está endeudando. Por otro lado, no sé si qué pensáis en este sentido. Que la gente sí que es verdad, bueno, está empezando a gastar, pero ¿creéis que no se anima a endeudarse para gastar más, comprarse un coche, comprarse otra vivienda? Que...
Estamos hablando de lo que comentabas hace un segundo, el tema de la confianza. Pues igual en el día a día o en el consumo diario, pues por ejemplo la hostelería sí que lo puede notar más. Pero otra cosa es...
grandes inversiones.
Otra es embarcarse
La gente ha aprendido ya, y aparte no es financiación.
Y si ese miedo todavía sí sigue estando a eso. Pues,
sí, parece que sube el ahorro. Sí, pero no la inversión o no el la gran
exactamente
endeudamiento. Hay algún repunte también por lo que se ve de la vivienda, sobre todo de segunda mano y demás.
¿Crees que puede cambiar un poco esto después de las
de vehículos? Sí, por ejemplo la vivienda, bueno, en Cantabria no sé, pero sé que en lo que es el mercado nacional de vivienda, que decían que sí, que estaba sufriendo un repunte, mucha vivienda la compra capital extranjero. por ejemplo, no es la propia demanda.
Mucha interna. Gran vivienda.
Gran vivienda, claro, correcto.
Vale, pero a pie de calle te quiero decir, no. Viviendas de, para vivir, viviendas normales.
Que no son de lujo, vamos a llamarle claro, así. Claro,
de alguna manera. De lujo, desde luego, que son...
Eso es, sí, de hecho hay muchas rusos, promociones asiáticos y demás. Sí, sí. Aquí yo creo que, centrándonos en Cantabria, sí, la gente todavía tiene respeto. No se siente todavía, no tiene esa fortaleza para embarcarse en una nueva hipoteca. O bueno, un coche bueno, es una inversión ya menor, eso sí, ya depende.
También
yo me
se ha pasado del todo a la nada, es decir, de no tener claro, respeto por nada y endeudarte con el 80% de tu salario, claro, cuando podía bajar, ahora decir, mira... No.
Hombre, es que la catarsis, así, es que los años han sido muy duros, es que la sí, gente sí, lo claro, ha pasado pues muy sí, mal, con lo hombre, normal que tengas el respeto.
Yo creo que tampoco la gente tiene demasiado claro cómo está ahora mismo...
su seguridad laboral.
El tema, no, y el tema bancario, estamos todos los días con...
Hay mucha incertidumbre en esas cosas.
El rato por un lado, el otro rato por el otro, sí, que se sigue los bancos, la gente no acaba de entender estas fusiones de cajas de y luego los créditos, a ver si me voy a pasar de frenada y me van a echar y me van a embargar y claro, voy a tener que pagar, o sea, todo este tema, el tema de los desahucios sigue...
Eso también acaba calando... La gente tiene respeto, precaución. No vamos a hablar de miedo, pero sí que yo creo que ahora una inversión se hace con muchísima más cabeza, calibrando muchos parámetros y viendo si realmente tienes esa seguridad.
De todas formas, yo creo que tiene que haber...
No es una prioridad.
Yo creo que tiene que haber un cambio... Yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad en el tema de la adquisición, del ser propietario. Que en eso seguimos muy distantes de Europa, por ejemplo.
No va a haber ese cambio. Yo creo que cuando la economía mejore y la gente... Todo el mundo tiene derecho a tener una cierta capacidad económica y a poder también...
Sí, la cuestión es si cuando vuelva a haber una seguridad laboral... Al final la inversión principal...
Si no digo que esté mal, digo que la tendencia... En Europa, los porcentajes de alquiler propiedad, por lo menos a determinadas edades y sí, como comienzo de una vida en pareja o lo demás, hay unos planteamientos completamente distintos. Sí, aquí se ha centrado demasiado en bueno, convertirse en propietario.
Es diferente. Ya, aquí en España,
no es mala la mentalidad. No, tampoco,
no digo que sea mala, digo no, que algo tiene que cambiar.
El alquiler en España se ve bueno como que se está derrochando, como que se está tirando el dinero en muchas ocasiones. Sí. En Europa sí, muchas veces directamente se es más pragmático y se cree que se está pagando por un servicio.
Bueno, exactamente. Pero sí, también lo ves como una inversión a largo plazo. Bueno, el día de mañana es un complemento que puedo tener yo.
Sí, sí, por supuesto.
Y verdaderamente porque la piedra sigue siendo piedra, sigue estando ahí. Un banco quiebra, el dinero vale menos, la devaluación, es decir, puede pasar de todo, pero al final siempre tienes algo que lo mal venderás, pero algo lo tendrás.
También es porque en Europa yo creo que uno de los motivos es porque hay más movilidad laboral, hay muchos más traslados a lo largo de una vida laboral de una persona, de una familia. Aquí siempre se ha caracterizado España pues la empresa donde se pasaba toda la vida o el entorno.
Pero es que aquí también está cambiando el mercado laboral.
Ese es el problema.
También está cambiando,
claro, por eso
las empresas ahora te exigen, movilidad, te exigen una serie de cosas, capacidad de desplazamiento. Mañana
Alejandro,
te mando a China seis meses.
Yo creo que el cambio de mentalidad que ha habido con respecto a los préstamos, tenemos mucho más cuidado ahora cuando nos planteamos un préstamo. Para mí eso es algo positivo, ¿sabes? Porque esa facilidad que había antes de que fluyera el dinero, que sabemos todo el problema que ha causado después, eso no era real, era demasiado ficticio y la burbuja que se generó. Entonces ahora la situación que estamos, una persona ya cuando se pide un préstamo lo piensa mucho más, se lo valora mucho más y la verdad eso
que
es...
Que tienen que dar, que tampoco es tan fácil.
Exactamente. Pero esta es la manera como se funciona también en el resto de Europa también, y por eso mucha gente también en esos países no compra casa sino que alquila.
Ya, pero
yo por ejemplo, yo me crié en Inglaterra, yo he vivido mi juventud allí. Y allí yo y todos mis compañeros, cuando acabamos de estudiar, no nos planteábamos comprar una casa. O sea, eso era...
Hombre, se hace como una inversión de futuro. Pero también te digo, al final dices, ¿en qué voy a invertir? Bueno, a lo mejor una casa y la tienes, valdrá menos, pero la tienes. A lo mejor si compraste una acción de Banesto que estaba a 16 euros y al final bajó a 2, te quiero decir, puedes decir, bueno, la vivienda ha bajado. Pero bueno, es que aquí ha habido para todos. El que lo tenía en el banco, el que lo tenía en acciones, se le ha quedado la mitad. Por lo menos en la piedra, pues ahí la tienes, la puedes alquilar o
sí,
tienes
pero ahí la,
hay que valorar
ahí la
todo,
tienes,
hay que
pero si no
riesgo,
puedes pagar la hipoteca,
que...
resulta que el banco se queda con la piedra y todavía le debes piedra y media al banco.
Son dos cosas distintas.
Es una
la mentalidad europea de tener derecho y por qué no comprarte una vivienda, que no tiene por qué ser. Otra cosa es que el suelo se dispare, que te valga el doble o que te compres lo que vale 30, lo compres por 60 en un momento de locura, como se ha hecho, porque lo que pagabas era que el promotor había comprado un suelo carísimo. Eso son cosas distintas de política económica.
De todas formas,
no tiene nada que ver con que puedas comprar una vivienda digna y no una locura pagando millones.
Pero vamos, hay que cambiar un poco el chip de hace 10, 12 años. Que la pregunta de hoy en día es, a una familia, bueno, o a un joven, el sueldo que gana, ¿le da para plantearse siquiera comprar una casa o le da para, bueno, yo tengo aquí mi dinero, mi disponible, puedo vivir de alquiler?
Es que el problema ahora es eso, que no da.
Y vamos a ir viendo a ver qué tal va la cosa.
Porque lo ideal sería decir, mira, tengo, pon entrada y lo que pago en alquiler a lo mejor lo puedo pagar en
eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero como hoy en día el mercado laboral
no está, pero también tiene que bajar todavía más la vivienda. Lo que era inadmisible es que vamos.
Yo creo que es más relevante que suban algo los sueldos a que baje la vivienda. Que creo que es más relevante que suban un poco los sueldos a que baje tanto la vivienda.
Sí, es verdad. Yo creo que Jesús en ese sentido va por una buena línea, porque el problema es eso, que muchísimo con la crisis han vuelto todos a sus hogares. Aquellos jóvenes que pensaban en algún momento comprar,
la vida y si
alquilar y luego con derecho a compra esas viviendas, se han tenido que echar para atrás, porque claro, no, el sueldo no les da, ¿no? El tema es que no da para comprarse una vivienda ni para siquiera permitirse el lujo de pensarlo en este momento. ¿Creéis que después de las elecciones esta situación de confianza irá cambiando con relación con respecto a los bancos, con respecto a cómo se va moviendo la economía? ¿Pensáis que en algo va a cambiar?
Esa es una
¿O que vamos a tardar mucho todavía los ciudadanos?
Es una muy buena pregunta, sobre todo el segundo semestre de año, a ver qué tal evoluciona económicamente. Es decir, si la tendencia sigue siendo igual,
claro,
yo creo que la confianza aumentará y ostensiblemente. Otra cuestión es que una vez que pasen las elecciones autonómicas y sobre todo generales, es decir, último semestre de 2015, primer trimestre de 2016, pues si vuelve a haber alguna noticia de recortes o alguna noticia económica. Es decir, si una vez que haya pasado la vorágine electoral vuelve a haber alguna incertidumbre, entonces la cosa cambiará. Si sigue una tendencia más o menos como la actual, pues yo creo que la confianza se disparará, sinceramente.
Yo creo que también. Y va pero a haber un hay... verano de trabajo.
Ojalá que sí.
Pero hay que ver yo creo que es la prueba definitiva para ver si realmente estamos en una senda buena o se ha inflado un poco lo que es este optimismo, esta confianza para solventar el tema electoral.
Javier, Alejandro, ¿qué pensáis?
Bueno, yo creo que va a ser lento. Yo creo que va a ser lento. Las cifras, las cosas que estamos oyendo ahora, para mí personalmente son pre-campaña electoral, ¿sabes? Igual como en los ayuntamientos empiezan todas las obras y hacer todos los arreglos justo antes de la campaña, esto para mí es el equivalente. Entonces, cuando pase todo esto y vuelva a la realidad, pues veremos que realmente, vale, puede que ir mejorando.
No eres muy optimista en ese tema, te digo.
No mucho. Yo creo que sí lo lograremos, sobre todo si la gente vota partidos pequeños como los que estamos aquí, pero se tardará. Esto, hay trabajo que hacer, ¿eh?
Por ejemplo, vosotros, si llegáis en un momento dado a tener esa posibilidad de dar propuestas, ¿qué cambiaríais? A ver, ¿qué pensáis desde vuestro partido?
Sí,
¿qué podría cambiar para que esa confianza no tarde tanto, según tu punto de vista, en llegar a los ciudadanos?
Para nosotros, el generar puestos de trabajo es muy importante. Muy importante. Esa es una de las prioridades que tenemos. Y esto, el ECUO, que es parte del Partido Verde Europeo, los verdes europeos lo miramos esto a nivel de Europa, ¿vale? Y una de las maneras de generar trabajo, por ejemplo, y es muy simple, es no cuesta dinero y generaría puestos de trabajo en el tipo de persona que lo está sufriendo más, que eran los que vivían de la construcción. Y es, por ejemplo, rehabilitación de edificios para que sean energéticamente sostenibles. Aislamiento de las paredes, aislamiento de las ventanas, puertas, de los tejados. Todo esto, no sé si sabéis, pero realmente en España el estándar de construcción a este nivel ha sido muy malo. No ha sido malo, ha sido muy malo por mucho tiempo. Y aquí en el norte la gente gasta mucho dinero calentando una casa, cuando realmente esa casa, si se aísla correctamente, se gastaría mucho menos. Y en el sur, el aire acondicionado, lo mismo. Solamente con incentivos del gobierno, porque esto gran parte del trabajo sería de la empresa privada, pero con incentivos del gobierno, con ayudas a la gente que necesita esto, imaginar, se genera puesto de trabajo, la gente que antes trabajaba construcción empieza a trabajar en estas casas arreglándolas, se genera puesto de trabajo. Vale, esto es un puesto de trabajo que a lo mejor esto duraría 1 o 2 años, pero se generarían en principio rápidamente miles de puestos de trabajo con esto. Pero esto tiene una cosa también adicional que es muy importante para nosotros. Cuando esto ha acabado, toda esa energía que ya no necesitamos, porque yo ya no necesito calentar mi casa como lo necesitaba anteriormente porque está bien aislada, es dinero que yo me ahorro en la factura del gas y la factura de la electricidad. No solo yo, también Cantabria y España no necesitan importar tanto combustible fósil y ayudamos a luchar contra el cambio climático. Entonces, en otras palabras, generamos puestos de trabajo, luchamos contra el cambio climático y ahorramos dinero. Todo esto solamente haciendo algo tan sencillo como ayudar a generar lo que nosotros llamamos empleo verde.
Uh-huh. ¿Vosotros, Javier?
Pues un poco en la misma línea. Yo lo que, volviendo a la pregunta que era cómo veía el tema...
Sí, los problemas concretos aquí en Cantabria.
Los problemas concretos de Cantabria, pienso que en esa línea hay mucho que hacer. Y también está claro que lo que de alguna manera tiene que reactivar la confianza de las personas en que la sociedad puede funcionar de una manera más o menos digna, más o menos correcta, más o menos basada en el sentido común, es el tremendo derroche que sigue habiendo en administraciones, en cargos públicos, en coches, en viviendas, locales que tiene el gobierno de Cantabria que no se usan y luego se alquilan otros. O sea, hay todavía la sensación de que se está de alguna manera malversando un poco lo que es el esfuerzo impositivo que por otro lado se nos exige.
¿Qué locales? Todos, ¿no? Para que la gente que nos está escuchando se haga una idea. No, por ejemplo, ¿qué no se está utilizando? Que el gobierno lo tiene allí y no lo está
pues
utilizando.
Pues ahora mismo no te sabría decir uno concreto.
Sería importante.
Porque la sensación que hay es que se han cambiado cosas de sitio, se han alquilado... No sé, la Consejería de Ganadería que ahora está en no sé dónde, antes estaba en no sé qué sitio. O sea, la sensación que hay es que se cambian cosas gastando un dinero que no parece demasiado necesario. Y bueno, pues en ese aspecto la sensación que yo percibo es que todavía hay demasiado, digamos, dinero público...
Despilfarrado,
de alguna manera, no destinado... A políticas de ahorro energético, por ejemplo, uh-huh. o no sé,
Rafael.
Por poner un ejemplo, yo que sé, el dineral que se han gastado en hacer una duna en la playa de Laredo, por ejemplo, para la galería.
Se la llevó al mar.
Y se la ha vuelto a llevar el mar y cosas de esas.
Lo que poco tengo que decir yo es que son propuestas que hacen dos partidos que...
No, están aquí, vamos a aprovechar a hablar con ellos y a decirles.
Que yo creo que, yo efectivamente el tema ecológico lo respeto muchísimo y pienso que cada partido lo debe incluir dentro de su programación, no es un elemento específico que debe ir por separado, sino que cada partido debe tener y debe cuidar muy mucho, y es importante que explique cada partido su temática en temas ecológicos, en temas de animales,
medio ambiente, fundamental.
En tema de ahorro energético, pero claro, es que... Tampoco puedo decir más porque, es decir, bien, hacer aislantes en las casas y crear energéticamente casas eficaces y ahorro de energía, efectivamente, si el problema es decir cómo, de dónde va a salir el dinero y cómo se va a hacer. Y son los partidos que no tienen que proponer eso, no yo. Entonces, a mí si me dan una alternativa que pueda analizar, la analizo. Pero me tienen que decir de qué recursos se saca, de qué financiación y de qué presupuesto. Ya, y de qué impuestos, si se bajan impuestos o se suben. A mí es lo que me interesa como ciudadano en estas elecciones. La gestión de mi ciudad, la gestión de mi comunidad, cómo se va a hacer y con qué ingresos y con qué recursos y cómo se van a gestionar. Y con la transparencia. Un poco más puedo decir.
Sí, yo creo que todos los partidos, ya sean grandes o pequeños, se encuentran ante esa disyuntiva. Bueno, ¿usted qué va a proponer? Es decir, más allá de las medidas que puede decir electoralmente, ¿usted cómo va a hacer que la región funcione? ¿Cómo va a tratar de crear empleo, de ayudar a empresas, de mantener los servicios sociales? Al final siempre es lo mismo, y cada uno pues bueno, tiene sus recetas, solo que a mí me da que hoy en día hay muchos partidos, no hablo por los pequeños, que es que en la calle hace mucho frío y les interesa más el tema de, bueno, pues por intentar volver al abrigo de la administración y yo creo que muchas veces priorizan eso y luego ya veremos a ver cómo gobernamos.
Si lo que queremos son soluciones, si ideas tenemos yo creo que todo el mundo, claro, sí, aquí claro. Podemos dar, bueno, vamos, una lista larga, como decía Claudio, de ideas.
La cuestión es cómo. ¿Cuáles son viables y cómo se hace eso?
Claro, de la viabilidad de esos proyectos en el tiempo, ¿no?
Yo tengo estos recursos, quiero hacer estos proyectos. ¿qué recursos destino a esto y de dónde lo quito?
Claro, porque yo ya te digo que yo ideas tengo miles. Ahora, no sé de dónde, de quién, porque claro, no estoy en el gobierno para saber.
¿Y cómo lo comunico? Claro, que eso claro, es muy importante claro.
Y que aquí no vale decir me he gastado 1,000 millones y me he equivocado. No, no, eso ya se acabó.
Claro, claro, claro. Claro.
A mí las cosas serias y los programas y los proyectos, claro, prometemos todo el mundo, pues sí, pero no, hay que concretar, decir cómo se va a hacer, con qué recursos, dónde se va a sacar y qué opciones dar.
A mí eso,
sí, pero vamos a ver, ¿con qué recursos estamos? Tenemos que tener claro que en este año 2015 el Producto Interior Bruto de este país es 4 veces el que era en 1980. Y en 1980, los años 80, es cuando se produce el boom del estado del bienestar, del estado de tal. La renta per cápita es 4 veces más alta.
Y la deuda habrá crecido. ¿Sí?
Entonces, tenemos 100. El 4 veces más renta per cápita, tenemos 4 veces más Producto Interior Bruto y tenemos probablemente 4 veces menos ricos, 4 veces más ricos, sí. Y tenemos probablemente 4 veces más pobres o limitando la pobreza. Es decir, hay una redistribución de la riqueza en el sentido contrario en el que tendría que ser. Es decir, cada vez hay menos gente que tiene más, hay gente que ha ganado muchísimo dinero. Pues en la crisis, la crisis ha hecho millonarios, multimillonarios y miles de desahuciados y de despedidos y ha aumentado el paro. Entonces, hay una cosa que es evidente. ¿De dónde van a salir todos estos recursos? Vamos a ver, los recursos están. Lo que pasa es que se los están llevando unos
ya, pero ¿de dónde?
Y los están perdiendo otros. Estamos hablando
de soluciones. Se van a expropiar porque la protección hay que pagarla.
Estamos hablando de soluciones como, por ejemplo, que lo que proponíamos nosotros antes de vamos a ver, bancos y entidades inmobiliarias dependientes de financieras no pueden estar acumulando viviendas cuando hay una necesidad de vivienda. Gestiónese eso y expropiese si hace falta. Perdona, los bancos de los 65.000 millones, de los 65.000 creo, o 57.000, ahora mismo la cifra me baila, de millones, de miles de millones de euros que con los que se ha rescatado a la banca, creo que esta mañana o anoche decían que el gobierno lleva recuperados 2,000 y pico. Esto es escandaloso. O sea, ¿de dónde? ¿Dónde está el dinero? Se lo hemos dado a los bancos. Entonces,
¿a los bancos o a las cajas? ¿A quién?
A los bancos y a las cajas.
Sí, no, las cajas.
Sobre todo a las cajas.
A las cajas.
Que bueno, por a las cajas, a la banca en general.
Bueno, estamos hablando de
evidentemente al Banco de Santander no ha habido que rescatarlo.
El banco ni ingresos que tienes,
bueno, vamos a intentar recuperar eso. Vamos a centrarnos un poco. No, en Cantabria, por ejemplo. Es decir, Cantabria, estamos hablando, sí, hay más Producto Interior Bruto. Tenemos unos recursos, al final siempre es más o menos lo mismo. 2,000 millones, arriba, abajo, quizá un poco más. La deuda ya es una consejería, no vamos a seguir hablando si se ha hecho bien o se ha hecho mal. La deuda es una consejería, son casi 400 millones. A partir de ahí quedan 1,600 millones, un poco más. A partir de ahí hay que armar todo, hay que armar la sanidad, hay que armar la educación, hay que armar los servicios sociales. Y te queda un margen escaso.
¿Qué puedes hacer con ellos?
Ahí es donde se puede hacer tal vez una orientación en función de la ideología.
Y seguimos regalando entradas para los toros.
No.
Desde la administración, desde la diputación, seguimos mal. Seguimos malgastando dinero en chorradas.
Ese es el chocolate del loro. Vamos a
ver. Pero muchos chocolates alimentan muchos loros.
Sí. Hay otra cuestión que dijo Ahumada antes, que él, hablaba de la mejora de la vida social de las personas y en relación a las viviendas, decía que lo que querían o pretendían era que acuerden, ¿no?, el pago de las hipotecas, toda esta gente que están siendo desahuciadas para que puedan no estar en la calle. Ya, pero como está hablando ahí de un resto, nuestro compañero, ¿cómo se hace eso? A ver, ¿se puede hacer con ese resto que queda?
Es decir, es que al final queda un poco de dinero.
¿Qué prioridad, qué orden de prioridad?
¿Para industria, alguna cuestión?
No, claro. ¿Puedes decir subo impuestos? A ver si se acaban.
Sí,
no,
sí,
me gustaría escuchar a Alejandro, a ver.
Todo esto del empleo verde que he dicho antes. Realmente la inversión pública no es mucha. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que quiere hacer estas cosas y necesita una pequeña aportación, una pequeña ayuda. Entonces, si nosotros vamos a una comunidad de vecinos, a una persona que tiene una casa en algún sitio, y le decimos, mira, yo te ayudo con el 20%, tú pagas el resto, tú contratas una empresa y nosotros que esté homologada, que tenga esos estándares, y te ayudamos con el 20%. Hay gente que sí quiere hacer esas cosas porque sabe que de a 5 a 10 años el ahorro que eso significará será importante.
Alejandro, entonces, una cuestión. No, pero yo entiendo, es decir, tu planteamiento me parece muy correcto. ¿No crees que es un poco utópico? Permítame que lo explique. Quiero decir, aquí en España, desgraciadamente, hay unos lobbies tremendos. Se está grabando mucho, por ejemplo, el autoabastecimiento energético, yo que sé, los paneles solares, las viviendas. Sí. Tendría que dar el país una vuelta de 180 grados para poder llevarse eso a cabo.
Yo creo que eso va a llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque realmente la política actual del gobierno desde el punto de vista energético, no solamente de aislar casas, sino que, como decías tú, paneles solares, toda la energía alternativa.
Se está penalizando, ya se está grabando, para que no tenga cada uno su panel solar.
Efectivamente. Pero Europa está totalmente en contra de España en esto. Y le está presionando constantemente. Esto no lo vemos y no lo dice nadie, pero está ocurriendo. Eso nosotros lo sabemos porque somos parte del Partido Verde y nos lo dicen. Oye, se está haciendo esto, se está haciendo esto. Eso va a ocurrir. Esto no puede seguir así porque estamos caminando el camino completamente opuesto al resto de Europa. En un momento va a ocurrir. Entonces, en ese momento, esto va a ocurrir. No solamente con ayuda, con el poco dinero que nos queda a nosotros para ayudar a estas cosas, sino que Europa va a decir, cuando las leyes cambien, Europa dirá, mirad, pues tenemos esta ayuda para vosotros para hacer esto, que son temas de empleo verde. Y también nosotros creemos que sí, hay ciertos impuestos que hay que subir. Uno de ellos es lo que llamamos el que contamina más, paga más. Empresas o de todo tipo, si hay una que contamina, esa empresa, según la realidad actual que estamos viviendo y que se nos viene encima, debería pagar más. ¿Y por qué pensamos eso? Primero que todo, porque significa dinero que entra. Pero también porque es un buen incentivo para estas empresas para no hacerlo. Es que hay empresas aquí que tienen filial o son filiales de empresas que vienen de Europa. Tú vas a una empresa, a la oficina principal en Alemania o Francia, Y no contamina nada, es que está funcionando perfectamente, el agua sale bastante depurada cuando la sueltan, etcétera. Vienes a la versión que está aquí en Cantabria y no tiene nada que ver. Entonces decimos, a ver, es que tampoco es tan difícil. ¿Por qué no hacéis lo mismo que estáis haciendo en casa? ¿Sabes? Y eso
¿existe algún caso práctico en Cantabria? ¿Existe algún caso práctico en Cantabria, por ejemplo, de alguna empresa alemana que su filial aquí esté contaminando cuando allí las normas son mucho más estrictas? Un poco por saber de lo que estamos hablando.
Sí hay, pero prefiero no decirlo.
Vale, perfecto.
¿No? Ya lo digo yo. Solvay, por ejemplo, contamina más aquí que en algunos otros filiales que tenga...
Sí, eso es un ejemplo. Pero no es tema aislado. Ojo, importante recordar que esto no es un tema aislado. Entonces, este tipo de impuestos, como digo, aparte de ayudar a tener ingresos para el gobierno y ayudar después a todas estas renovaciones que se pueden hacer, también es una manera de controlar estas empresas para que funcionen como deberían funcionar realmente, como decías tú, Javier, todo el rato, es sentido común.
Una cuestión a vosotros, que yo creo que sois proclives a este modelo energético de energías renovables. ¿Creéis que aquí hubo hace unos años, hace 5 años, una burbuja también con las renovables, que es decir, por las primas, las subvenciones, ahora que se ha retirado esa ayuda de la administración, ahora se va a ver realmente?
Yo lo que creo, y te lo iba a comentar antes, es que el problema de la retirada de las subvenciones a las renovables es que con las renovables al final siempre hay piratas por ahí sueltos que acaban haciendo su negocio, malversando la idea para la que se ha creado el plan de potenciar las renovables. O sea, al final alguien se está beneficiando de generar unas energías.
Sí, porque fue quitar la prima y se abandonaron todos los proyectos.
Y abandonarse muchos
qué
proyectos.
Casualidad, ¿verdad?
Eso, no sé, a mí me parece un poco extraño, por ejemplo, y a cualquiera que se lo cuentes yo creo que le parecerá extraño, que en un pantano en Cantabria, un pantano artificial, al que se bombea agua por la noche, que la energía eléctrica es más barata, y luego se deja caer el agua por el día para producir energía. Es decir, se está generando un consumo ficticio de energía eléctrica simplemente por el diferencial de precios. Y eso lo hace, lo ha hecho en el pantano de la Coilla, me parece que eso. Hay una central de...
¿Hidroeléctrica?
Sí, no sé si es de hidroeléctrica, no sé exactamente de quién es... Que como por la noche la energía eléctrica es más barata, consumo energía eléctrica de otro sitio, bombeando agua a 300, 400 metros de altura, y luego cuando la energía eléctrica es más cara, cuando hay mayor demanda, con ese agua genero energía eléctrica y lo vendo. Sí, sí. Esto es de descerebraos. Desde el punto de vista de sostenibilidad energética, desde el punto de vista económico, pues ese ha descubierto la pólvora, porque vamos...
No nos queda mucho tiempo, hay muchísimos titulares aquí y me gustaría aprovechar vuestra presencia para, bueno, para preguntaros qué pensáis del tema este que el PP plantea una reforma electoral que beneficia a los grandes partidos y qué pasa con los pequeños.
Electra de Viesgo creo que es la propietaria.
¿Cómo lo veis?
Hombre, no me sorprende nada.
O si es que existe ya E.ON.
Ya no existe, ¿eh? Ya, ahora es E.ON, sí. Pero bueno, vamos a seguir un poco más.
Sí, con ese cambio de la ley electoral, pues la verdad es que no me sorprende nada, porque está claro que le están viendo las orejas al lobo y están tratando de mantenerse allí de la manera que puedan. La verdad, me parece hasta inmoral, porque un partido político que realmente piensa que tiene sus ideas claras, que es una alternativa viable para la sociedad, pues hombre, lo único que tiene que hacer es plantear sus ideas y no cambiar la ley.
No, a mí sinceramente...
Yo lo que no creo es que eso demuestre otra cosa que el miedo que tienen a que el valor de sus votos, que ahora es mayor que el de otros votos, disminuya. Estos utilizan los votos o gestionan los votos como si fueran acciones. ¿Cuántos votos cuesta un diputado en tal sitio? ¿Cuántos cuesta en tal otro? Y si el principio básico del sistema democrático es una persona, un voto, cada voto vale, el mío vale lo mismo que el de él y que el vuestro y que el de cada uno de los aquí presentes, ¿por qué yo para salir diputado tengo que tener no sé cuántos mil en Cantabria y a lo mejor en Teruel un señor sale diputado con la mitad, o en Madrid o en no sé dónde? Hay unos desfases con la ley DONT, primero con las proporcionalidades. Si yo no tengo el 5% de los votos, no existo. ¿Por qué?
Mira, yo...
Si yo no tengo representación parlamentaria, mis votos no perciben dinero del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué el señor que me vota a mí no tiene derecho a que el Estado me pague a mí, a mi partido o al suyo, tanto dinero por voto como cobran otros? Esto al final es simplemente ir favoreciendo a los partidos grandes. Están buscando eso, la manera de que no podamos otras fuerzas minoritarias irrumpir y venir con aire fresco y contar cosas nuevas y tratar de que haya una regeneración democrática, una regeneración ética, una regeneración moral, y que esa visión diferente, que es a la que estamos abocados si queremos que el planeta Tierra, que es un planeta finito, que es un sistema finito, no hay un crecimiento sostenible. No se puede crecer continuamente en una casa que tiene unas paredes. Si llegamos a tener más hijos de los que nos caben en casa, necesitamos una casa más grande. Y con la Tierra no podemos cambiarnos de casa a una casa más grande.
Sí. No, pues, planeta B.
Yo, si entonces me esto va opinar, un poco por ahí. O sea,
vale, aparte del planeta Tierra, si me dejáis opinar sobre la ley, y yo sí lo que digo, a mí me parece, es decir, las cosas hay que hacerlas por consenso, porque son leyes que tienen que ser orgánicas, que afectan a todos, más bien es una cuestión no de Estado, pero sí afecta verdaderamente a la forma en que se va a desarrollar la participación.
Sí, pero el consenso
democracia
se produce entre los que están allí, y los que no nos dejan estar allí, dicho, no vamos a consensuar nunca nada con nadie.
La gente, y entonces podrás decidir. Pero dicho esto, lo que está claro es que lo han hecho ahora en Italia, que Italia era un desastre con el pentapartito, era un desastre, no había quien gobernara, y por fin hasta Italia, que era tremenda en esto, aprobaba ayer una ley en el que pone segunda vuelta, porque yo quiero votar a quien me dé la gana la primera vuelta, pero si a mí me dicen que se va a unir el PSOE con la izquierda, con no sé quién, en la segunda vuelta a lo mejor cambio mi voto y le transformo
te
un
lo
voto
piensas
útil,
otra vez,
pero no hago un voto útil en la primera elección porque quiero castigar a lo mejor a los míos en la primera vuelta. Y yo se lo veo correctísimo, y que al final prefiero elegir entre dos que no que después se unan un antipacto de 5 de 6, que sea de izquierda, sea de derecha, sea de extrema, me da igual, no lo veo correcto. Porque eso es un poco
que en cierta forma piensas que los ciudadanos que han votado se sientan
evidentemente
defraudados.
Evidentemente, claro, la segunda
digo, mira,
vuelta
traicionados, ¿no? En primera vuelta este, si pero si de repente queda entre dos que unos Podemos y otro es el PSOE, como pasó en Francia cuando ganó la derecha, la extrema derecha, y la gente de izquierdas dijo, oye, voy a votar a la derecha que si no me sale Le Pen. Es decir, tienes que tener después el voto inteligente y decir, mira, y yo eso lo veo correctísimo.
Yo
se
lo
tenía
veo,
que haber hecho antes,
yo lo veo muy
tenía
bien
que haber hecho por consenso.
Claro,
no,
ahora,
lo normal es que
ahora,
hace
ahora
cuatro
es que...
años te digan, quito cinco claro, diputados, que así nos beneficia. Claro, y ahora dices, claro, ahora, ¿qué he hecho?
No, de hecho,
bueno, yo se lo veo correcto. Sí. Igual que en Italia lo han hecho ahora, ya han hecho segunda vuelta, han hecho que el partido que gana le dan 50...
50 escaños más, como en Grecia. Imagínate lo que es el antigobierno de 5 partidos. Han llegado a ese extremo. Y encima han dividido en 100 circunscripciones que van a aplicar la mayoría. Yo eso lo veo. Es decir, la política tiene que ser también eficaz y una participación en que se pueda gobernar y se deje gobernar y se pueda hacer oposición. Es decir, no una sopa de letras que sea, es decir, impedir un gobierno. A mí un gobierno de 5 partidos no es gobierno, porque cada ministro será con una idea distinta, un partido distinto, y habrá que contentar a todos.
Sí, lo que hablábamos,
que gane y que gobierne. Si lo hace mal,
de los puestos al final. Es que a mí me parece la reforma esta.
Consenso. Al menos pero para que lo haga Italia, que ha pasado la Tangentopoli, que ha pasado, que es lo que ha pasado, lo que está pasando en España, lo ha pasado todo.
A mí me parece mejor esta idea,
una situación bastante
que la inicial que se planteó, que se deslizó hace unos meses, de que era que directamente gobernase la lista más votada. A mí me, de hecho, mucha gente, muchos políticos fuera de grabadora te decían que esa reforma electoral debería venir acompañada de una segunda vuelta.
Es que eso sería profundizar en la antidemocracia.
Claro,
porque la segunda vuelta tiene una ventaja, que es lo que estabas diciendo tú ahora, que es que permitirá al elector votar lo que realmente quiere votar en la primera vuelta. Porque sabe que puede votar PACMA, puede votar EQUO, puede votar Podemos, puede votar lo que sea. Que si no sale su manifiesta cuál es su preferencia real.
Bueno, que al final no lo ves mal entonces.
No, yo la segunda vuelta como tal no la veo mal.
No, lo que
veo mal la ley DON, veo mal los techos electorales, veo mal que al que saca diputados le paguen por sus votos y al que
por ejemplo los tripartitos que no. Los tripartitos nunca, es que no los entiendo. Quiero decir, para gobernar, no, pues al final es tú te repartes eso, te repartes un poco con los tuyos. Pero la ciudadanía es que no llevas un rumbo.
Bueno, además
porque puede confluir ideológicamente, pero generalmente tampoco confluye tanto.
Sí. Eso lleva a que la gente acabe entendiendo
gobernar con el PP y con el PSOE, pues entonces
eso lleva a que la gente acabe entendiendo que la política, la representación de los ciudadanos, lo que los ciudadanos deben decirle a los gobiernos, al final que la política sea como una empresa, donde hay joint ventures, me alío con este, ahora vendo las acciones de este y compro las acciones del otro.
Eso no, pero también
y entonces eso despolitiza también a la gente.
Pero el arte de la política también es importante. Lo que viene ahora en España, que va a ser una época en que se gobierna en minoría, se sabe gobernar, se sabe negociar y se sabe pactar, como han hecho en el resto de Europa.
¿Se sabe o va a haber que
aprender? ¿Se sabe o no se sabe?
Hablando de pactar,
que se vaya.
Bueno, que nos queda poco tiempo. ¿Qué os ha parecido el discurso de Susana Díaz? Que algunos han calificado incluso de... Bueno,
ha contentado a todos, pero yo creo que...
Sí, nadar y guardar la
Susana
ropa.
Susana es como Esperanza o como Cristina Cifuentes. Son unas personas que la gente les vota porque, independientemente de su apoyo como partido, son personas que tienen un tirón electoral, y Susana le tiene. Y bueno, es un discurso pues flojo porque da a contentar a todos, a no herir a nadie. Porque necesita que se abstengan en segunda vuelta.
Ciudadanos y Podemos, no, desde luego que no están nada convencidos. Han salido, han dicho exactamente eso.
Su papel es decir eso.
No, pero me refiero que han dicho eso, que sí que ha sido bastante flojo.
Ciudadanos y Podemos, yo creo que se están jugando mucho de cara al otoño.
Decían que iba a ser fácil en Andalucía.
Y no pueden descubrirse todavía. Yo creo que ni siquiera pueden descubrirse las autonómicas y municipales.
Ya, pero si no la apoyan, que eran una estabilidad que nadie se lo va a perdonar. Y si lo apoyan, se tienen que decantar. Y claro, cuando te mojas, pierdes votos por algún lado. Claro. Pero es que la política es eso. Llega un momento que
al principio decían que ahí iba a ser todo muy fácil, que esto no iba a dar apoyo. Ya está pasando tiempo, ¿eh?
Eso, fíjate, no querer mojarte para no perder votos, se acabó.
Claro.
Tienes que empezar a decidir.
Pues bien, por último, aquí además es que tengo dos partidos que me gusta, que tengan muchos puntos en común. Eso está muy bien, y les deseamos muchísima suerte, que sigáis ahí. Aquí estamos para cuando queráis venir, para dar a conocer vuestro trabajo. Me parece súper interesante, y lo que decía antes Rafael, eso es casi que obligatorio, ¿no? Que estén en los programas de todos los partidos, el cuidar el medio ambiente trabajar en esa línea. Por supuesto que no podemos cerrar los ojos, ¿no? Luego a ver qué propuesta hay, qué dinero hay para poder desarrollar todo ello, y esperemos que después de las elecciones, que yo no veo mal que estas cosas, que la bajada, porque mucha gente dice, bueno, medidas electoralistas, perdón, que esto de cara a las elecciones, bienvenido sea, ¿no? Entonces, aunque sea las medidas estas y las que van saliendo y las buenas noticias, esperamos que eso continúe después de las campañas. Y os voy a decir, el roto me encanta. Y la viñeta de hoy es espectacular. Todos conocemos el cartel este de obra que dicen disculpen las molestias y el rotapuesto disculpen las promesas. O sea, es que me parece súper acertado y siempre dan el clavo. Por último, nada, en lo que nos va quedando nada ya de tiempo, pues las obras del desfiladero de la Armida se licitarán los próximos 10 días. O sea, bueno, ya queda menos. A ver qué pensáis aquí vosotros dos partidos que estáis en esa línea también de defender el medio ambiente. ¿Qué os parece? ¿Cómo va a ir esto? ¿Cómo veis? Este porque al fin y al cabo sigue siendo ahí un problema. Tengo un ruido de micrófono ahí. Ahora. Alejandro, me da igual, sí, cualquiera de los bueno, dos.
Yo en este tipo de obras y lo que involucra al gobierno en esto, dando los permisos, para mí en esto lo importante es que se haga un buen estudio de impacto ambiental y que todo el proceso sea bien hecho según la ley. Vale, nada de amiguismo, ni a dedo, ni cosas por el estilo. Que la empresa que lo haga, finalmente, sea una empresa que realmente sepa de ello y tenga la mejor oferta realmente, pero el impacto ambiental que sea clave.
Sí, básicamente en este aspecto lo mismo. La cuestión es qué es lo que hay que hacer, para qué, quién lo va a hacer y por qué. Al final, ¿y por qué se anuncia hoy que va a presentar la candidatura en Potes? O sea, al final... Creo que iba Diego hoy a presentar la candidatura en Potes y ha hecho la declaración de que había hablado con no sé quién para que hoy mismo poder decir en Potes que eso se va a hacer.
Pues el anuncio precisamente.
O sea, están haciendo campaña electoral en un tiempo en el que no se puede, para empezar, pero eso es más de lo mismo.
Concretamente anuncia Diego precisamente el concurso de un proyecto que tiene un presupuesto de 10,5 millones de euros. Interviene en 5 curvas y 4 estructuras sobre el DEVA.
Y pasado mañana, también antes de la campaña electoral, nos inaugurarán ese vial que han hecho desde Camilo Alonso Vega hasta la S20 o hasta la tal.
El día antes de las elecciones, creo que lo...
El día antes de las elecciones o el día antes de empezar la campaña.
Lo abrirán.
Bueno, lo abrirán, que es una forma eufemística de inaugurar. No irá a nadie a cortar la cinta porque está prohibido. Razón,
pero eso lo haría cualquiera que esté.
Es que eso no es del PP, eso sí está el PSOE, sí está Revilla, es que es igual.
Que siempre, ojalá fuera todo así.
Sí, pero,
se quedaran eso,
la sí, pero mientras tanto se está gastando un dinero en eutanasiar perros en un servicio absolutamente mal gestionado, donde hay gente dejándose, con perdón, los cuernos para intentar rescatar perros, porque no se está permitiendo a las protectoras hacer su labor con una subvención y demás.
Y otras subvenciones que se dan.
Y se están dando por ahí otras cosas que no
es. El tema animal y maltrato animal y protección de animales.
Ahí estamos todos muy, pero muy de acuerdo.
Ni siquiera se hace cumplir la ley a los ayuntamientos que están obligados por ley a recoger y a mantener todos los animales. Todos los animales. No estamos hablando de perros y gatos. Estamos hablando de todos los animales tienen obligación de recoger animales abandonados, animales
sueltos.
Sobre
todo ahora en la época de verano que viene.
Hay ofertas de protectoras que están intentando acceder a eso y se les está negando, se les está ninguneando, que saldría más barato. Antes hablábamos de cómo vamos a financiar esta cosa, cómo vamos a financiar esta otra. Es que es mucho más barato hacer las cosas bien, con gente voluntaria, con gente que está dispuesta a trabajar dentro de un marco organizado, que hacerlo como se está haciendo.
Sería muy interesante ahí que hubiera subvenciones específicas para ese tipo de cosas, porque hace falta, la verdad que sí, hace falta, es una realidad, y ahí todos yo creo que estamos de acuerdo, vamos, al 100% en ese aspecto. Bueno, ya cuando nuestro compañero nos avise, bueno, no nos queda más tiempo, así que es verdad, en varias noticias, hay que a lo largo de la semana se va a ir también hablando de distintos temas de actualidad, vendrán también partidos también que son así pequeños, pero que están haciendo gran labor, porque a través de Onda Cantabria se da a conocer ese trabajo tan interesante que estáis haciendo. Y desde luego, bueno, aquí estamos para cuando queráis, estamos a la orden. Y agradecer, Equo, Equidad, Partido Ecologista, Alejandro Ahumada, muchísimas gracias por venir a la tertulia. Javier Silván, también, del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, muchísimas gracias. Muy interesante, yo creo que vuestra aportación.
A vosotros por la invitación.
Así que una vez más, bueno, también dar las gracias a Jesús Lastra.
Encantado de estar con
y a Rafael, andar a ver que tengáis una buena semana. Y esta tarde, recordamos a los oyentes, a las 8:30 también se puede escuchar esta tertulia de nuevo en la redifusión a través de la 98.9. Así que os esperamos mañana, más y mejor, desde luego que sí. Hasta mañana.